Documentos de Viva Voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
Bien, dicen que pasa muy rápido el tiempo. Hace casi una semana nos preparábamos para votar y hoy ya sabemos quién nos gobernará en los próximos 6 años. Hoy le presentaremos un análisis de los resultados de la jornada electoral con el coordinador del Observatorio de las Desigualdades de la Universidad de Guadalajara, Máximo Jaramillo. También con el académico del ITESO, Jorge Rocha, y para no saturarlo más con información política, hablaremos sobre la primera muerte de gripe aviar en México y el mundo. La OMS anunció este caso, pero el gobierno mexicano no lo acepta, porque menciona que el hombre al que se refieren murió de otra cosa. Le invitamos a que se quede con nosotros. Le saludamos en los controles técnicos César Preciado y en estos micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano. Que tenga un excelente fin de semana. Y comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
Ignacio nació en Oaxaca en 1894 y siendo muy niño, junto con su familia se mudaron a la Ciudad de México. Su madre era pianista y su padre un médico aficionado a la música y a las artes, por lo que en aquella casona se realizaban tertulias a las que asistían literatos, músicos y poetas como Amado Nervo. Nacho tocaba el piano y el violín y era presumidillo, ya que a los 8 años colocaba una silla frente a la ventana para subirse y tocaba para que los que transitaban por la calle pudieran escucharlo. Durante su adolescencia, un día jugando al burro, sufrió una grave caída que como consecuencia le hizo perder la dentadura, por lo que en lo que le hacían la postiza, su nueva forma de hablar como viejito hizo que sus compañeros le pusieran el mote de Tata Nacho.
Más allá se lo haiga, si trae el chilpayate.
Tata Nacho, en su juventud, comenzó a componer canciones y al tiempo arreglaba máquinas de escribir. Aburrido de ese trabajo, se regresó a Oaxaca, donde el contacto con su tierra natal le daría más ideas para sus temas musicales. Regresa nuevamente a la Ciudad de México y en 1919, a los 25 años, unos amigos que tenían un restaurante en Nueva York le mandan una carta en la que lo invitan a irse a trabajar con ellos, tocando el piano en su establecimiento. Le ofrecían buena paga, pero al llegar se entera que el restaurante había quebrado. Consiguió entonces un trabajo con el cónsul de México como escribiente de segunda y fue así como se quedó en la ciudad durante 8 años, en los que tomó clases de música con el compositor francés Edgar Barthes. La nostalgia por la tierra le inspiró a escribir en esa etapa, entre otras, Qué triste estoy. Y otra vez.
Quiero ver otra vez tus ojitos de noche serena.
El compositor regresó a México en 1927 y se incorporó a la Secretaría de Educación Pública como investigador de música folclórica. En 1929 lo mandan a Sevilla, España, como parte de la delegación mexicana a la Exposición Iberoamericana que ahí se realizaría, donde estrenó una revista musical de corte nacionalista. Tras permanecer 2 años en esa ciudad, se fue a París, donde vivió hasta 1937. De su estadía por el viejo continente, la inspiración le dio al maestro para componer otros temas como lo fueron Boquita Azucarada.
Boquita azucarada, como fruta morena. Boquita azucarada, con el sabor del cañaveral.
Nunca, nunca, nunca.
Nunca, nunca pensé que tus labios me hicieran caricias que tanto anhelé.
En 1939 fundó el Sindicato de Compositores y en 1948, al promulgarse la Ley Federal de Derechos de Autor, se transformó en la Sociedad de Autores y Compositores de México. En 1947 la XEW lo contrata para estar al frente de un programa que tenía como objetivo difundir música mexicana, el cual se llamó Así es mi tierra, igual que una de sus populares canciones.
Así es mi tierra, flor de la melancolía.
Algunos otros temas de su creación son Íntima, Abre tus ojos maravillosos,
Abre tus ojos maravillosos, para que absorba mi tentación.
Ausencia,
ausente estás de mí, qué triste estoy sin ti.
Tata Nacho también formó un exitoso conjunto musical llamado Rondalla Mexicana.
Ya va cayendo poquito a poco, ya voy callando su corazón, costó trabajo la muy rejega.
Una de las canciones con mayor popularidad fue La Borrachita.
Borrachita me voy para olvidarle.
Ignacio Fernández Esperón, alias Tata Nacho, compuso más de 200 canciones. La inolvidable Adiós mi chaparrita refiere la partida de una joven que inspiraba a su amigo el poeta Francisco Orozco Muñoz, quien quedara desconsolado ante la ausencia de su musa. El músico oaxaqueño murió el 5 de junio de 1968 a los 74 años.
Adiós mi chaparrita, no llores por tu Pancho, que si se va del rancho, muy pronto volverá. Verás que del Bajío te traigo cosas buenas, beso que a tus penas muy pronto olvidará. Dos moñitos pa' tus trenzas.
Notisistema. Diseño de audio, Roberto Álvarez.
Rebozo de bolita.
Voz y producción,
en aguas de percal,
Mercedes Altamirano.
¡Ay, qué caray!
Después de la pausa, regresaremos para hablar del Día Mundial de la Bicicleta. Esta semana conmemoramos el Día Mundial de la Bicicleta. Ricardo Camarena le recuerda las ventajas de este vehículo no motorizado, no solo para el medio ambiente porque no contamina, sino también para la salud. Creo que particularmente esto, la salud.
Utilizada para realizar ejercicio o por diversión, hoy más que nunca se ha convertido también en un medio de transporte cada vez más usado por la población. Hay beneficios económicos, a la salud y al medio ambiente. Aún enfrenta grandes retos, pero lo cierto es que crece su popularidad, crece su visibilidad y también la infraestructura pensada en ella. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Bicicleta. El objetivo de la conmemoración, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, es llamar la atención sobre los beneficios de utilizar este medio de transporte. Su uso contribuye a un aire más limpio, a menos embotellamientos vehiculares y, sobre todo, al fomento a la salud. La apuesta es un medio de transporte sostenible. En entrevista con 10 Noticias, el entrenador José Bermúdez habla sobre los beneficios de andar en bicicleta.
Pues, sobre todo para transportarse la economía y el tiempo, y además como resultado tu condición física, ¿no? Es un ejercicio cardiovascular y te ayuda beneficios como bajar el colesterol y tu agilidad en tu cuerpo.
Desde hace algunos años, México se ha sumado a la lista de países en distintas partes del mundo que apuesta por la movilidad no motorizada. En nuestro país, poco a poco se genera mayor conciencia respecto a los beneficios del uso de la bicicleta. De hecho, de acuerdo con una encuesta internacional realizada en 28 países, para la mayoría de los mexicanos es importante impulsar este medio de transporte. Esto compartía con Excelsior Javier García, comercializador de bicicletas.
No nada más es cuestión de cultura, también es cuestión de política pública. Muchos gobiernos, no solo México, a nivel mundial, están impulsando y apoyando este tipo de movilidad. ¿Por qué? Porque es beneficioso para todos. Es beneficioso para la ecología, es beneficioso para el bolsillo, es beneficioso inclusive para, como te decía, el estrés de la gente cuando se traslada, ¿no?
Un estudio realizado por la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad reveló que cada día son más los mexicanos que contemplan a la bicicleta como un medio de transporte, especialmente a partir de la pandemia de COVID-19. Es el caso de Alejandro Ramírez, de acuerdo con lo que declaraba a Milenio.
Yo empecé a andar en bicicleta a partir de la pandemia. Estábamos en una temporada muy alta de contagios. La ciclovía de Insurgentes es la ciclovía más poderosa que hay porque te conecta con todo. De hecho, puedes tomar cualquier arteria vial y te puede llevar a cualquier destino mucho más rápido.
El estudio realizado por la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad indica que en México hay más de 2 millones de habitantes que utilizan la bicicleta como un medio de transporte, es decir, para ir o venir del trabajo o a la escuela. Guanajuato, Yucatán, Campeche y Quintana Roo son los estados del país en donde la cultura del ciclismo está más arraigada, en contraste con lo que ocurre en entidades como Chihuahua o Nuevo León. El incremento en el número de ciclistas implica revisar dos puntos fundamentales: la infraestructura contemplada para este método de transporte y el número de accidentes relacionados con este. La Coalición de Movilidad Segura identificó 150 rutas peligrosas para los ciclistas en distintas partes del país, en su mayoría en la Ciudad de México. En el caso de Jalisco, el periférico. Prácticamente 7 de cada 10 personas considera que andar en bicicleta en su ciudad es peligroso. Arely Carreón, fundadora del colectivo Bicitecas, compartía con El Heraldo estadísticas sobre los riesgos de andar en bici.
3 personas no van a regresar a su casa el día de hoy y así cada día. Y lo mismo a escala nacional, estamos hablando de 44 personas en nuestro país, no van a volver hoy.
Fomentar el uso de la bicicleta implica construir infraestructura para brindar mayores condiciones de seguridad para los ciclistas. Ciclovías. La Ciudad de México es el punto del país con más kilómetros. Le siguen Guadalajara, León y Morelia. El uso de la bicicleta trae varios beneficios a la salud, entre estos, reduce el riesgo de infartos, fortalece el sistema inmunológico, mejora la postura corporal, ayuda a evitar o a combatir la depresión, la ansiedad y el estrés, y a mantener un peso saludable. Notisistema, Ricardo Camarena.
Volvemos después de la pausa. Terminaron de contarse los votos, por lo que Claudia Sheinbaum se convertirá en la primera mujer presidenta de México. Esta semana hablamos con el coordinador del Observatorio de Desigualdades de la Universidad de Guadalajara, Máximo Jaramillo, quien considera que gran parte del resultado se debe a que la población vio mejoras en su economía. Es decir, en esa ocasión se votó con el bolsillo.
Pues muy interesados en conocer tu opinión, tu interpretación sobre los resultados de los comicios del 2 de junio.
Sí, bueno, justo, digamos, compartía en redes sociales este análisis un poco tratando de aportar información, aportar datos sobre, digamos, en respuesta a un argumento que se vio mucho sobre el tema de digamos, las razones detrás de la victoria de tan aplastante, al final de cuentas, de Morena. Y muchos de esos comentarios iban relacionados con el tema de programas sociales. Entonces, por ahí es por donde con mucho gusto podríamos aportar un poquito más.
Sí, específicamente desde tu punto de vista, ¿esto tuvo realmente algún peso para que la gente tomara una decisión? Porque se habla de que particularmente en el caso del grupo de adultos mayores, al ser los primeros y directamente beneficiados durante todos estos 6 años, pues se crea una base suficiente para mantener a un partido o un grupo político en el poder.
Sí, bueno, justo al respecto, digamos, han salido cifras por parte del diario El País, por parte del diario El Financiero, en donde nos muestran cómo realmente el porcentaje, digamos, que tuvo de votación Morena, específicamente Claudia Sheinbaum, en los distintos grupos etarios, digamos, tanto en los adultos mayores, pero también en las personas adultas entre 40 y 60 años, menores de 40 años, jóvenes, la realidad es que en todos los estratos, de todos modos, gana Morena, al final de cuentas. Y justo lo que yo trataba de apuntar por ahí es que tenemos una idea que se ha construido tal vez también por una narrativa del gobierno, eso hay que decirlo, pero de la cual creemos que realmente ha aumentado muchísimo el número de beneficiarios de programas sociales y ha aumentado muchísimo también el dinero que se dedica a estos programas sociales. Y si bien particularmente tal vez en el tema de adultos mayores es donde más se puede ver este cambio, la realidad es que el análisis es mucho más complejo y la realidad es mucho más compleja, y lo que vemos es que incluso, yo ponía el ejemplo, entre los hogares más pobres hay un menor porcentaje de beneficiarios actualmente respecto a lo que había en el año 2018. Entonces, realmente me parece que si bien debe haber algún peso relacionado con programas sociales, específicamente tal vez con adultos mayores, la realidad es que el aumento de los ingresos en los hogares a partir de los programas sociales apenas alcanza cerca del 15% del total del aumento del ingreso en los hogares por las distintas fuentes. Ahí justo ya apuntaba que una razón que al menos en el aumento de los ingresos de los hogares en México tiene mayor peso es el tema de los ingresos laborales, digamos, los salarios, las propinas, etcétera, todo lo que viene del trabajo. Este rubro de esta fuente de ingresos, digamos, tiene un peso del 53%, 52% del total del aumento de los ingresos en los últimos años en los hogares en México. Entonces, digamos, por un lado, pues es real que están aumentando los ingresos del promedio de los hogares y de todos los hogares, más los ingresos de los más pobres, y sobre todo este aumento viene entonces relacionado con un aumento en los ingresos laborales, que me parece ahí es donde hay que, digamos, enfatizar mucho más a la hora de entender, pues, ¿por qué los hogares están votando por Morena? Pues porque están ganando más y porque al final de cuentas tienen más dinero en el bolsillo.
Sí, se había dicho, Máximo, en este caso, que saliendo la clase media a votar, como lo hizo el pasado domingo, pues tendría más oportunidad la oposición. ¿Cómo interpretas este voto morenista? Porque la clase media sí salió a votar, pero también votó por Claudia Sheinbaum.
Así es, como bien dices, la clase media sí salió a votar. También es claro que el porcentaje de participación es mucho mayor en las secciones electorales donde, que, digamos, que están relacionadas con barrios o con colonias de ingresos más altos. Entonces, efectivamente, esto es una realidad. Y por ahí algunos hablan de esta hipótesis del voto oculto o silencioso sobre Morena en estas mismas clases sociales, porque, pues, si bien hay muchos, digamos, críticas al gobierno, que incluso yo en este mismo espacio con ustedes he hablado de críticas al gobierno, pues la realidad es que, así como en muchos países, los gobiernos de izquierda terminan cayendo por temas económicos, por haber afectado el bolsillo de los hogares, pues también en las clases medias aumentaron los ingresos de estos hogares durante los últimos años, entonces, y también sus ingresos laborales, entonces también por ahí podría verse este tema de pues haber votado más por Morena, a pesar de esta idea de que si salían las clases medias a votar, pues eso podría afectar a Morena y apoyar a la oposición.
Bueno, y seguramente para muchos el hecho de tener a Lito en esta alianza de Fuerza y Corazón por México o tener a Marco Cortés con el PAN, pues no les gustó la idea de regresar al pasado, un pasado que reprobaron.
Sí, digamos, ya en mi análisis, tal vez aquí sin información estadística, pero sí de lo que percibo políticamente, es que tal vez al final de cuentas estos partidos políticos pues quedaron a deber en las alternativas que podían dar frente a la propuesta política de Morena. Entonces también eso es importante pensarlo a la hora de cómo se decidió el voto.
¿Se podría saber o anticipar por quién se decantaron los jóvenes, que también era un sector que importaba mucho a los partidos? Particularmente las visitas a universidades reflejaban que querían acercarse a ellos, querían convencerlos, pero no sabemos ellos qué tanto impacto tuvieron en el proceso.
Curiosamente, lo que muestran las estadísticas es que ahí fue donde tuvo un mayor peso el voto por Álvarez Maínez, por el Movimiento Ciudadano, aunque me parece que lo más que alcanzó ahí, según las cifras del país, es 20%. De todos modos, entre los más jóvenes también ganó Claudia Sheinbaum, pero sí se nota que tuvo un efecto esta política dirigida a los jóvenes por parte del Movimiento Ciudadano, y pues habrá que ver cómo va evolucionando esto en los siguientes años, porque puede ser una beta que explote al final de cuentas este partido.
Ahora, Máximo, ¿cuáles son los riesgos de un poder sin contrapesos, como lo deja claro esta elección?
Sí, digamos, un poder sin contrapesos siempre es complicado. Al final de cuentas, falta que se acabe de definir completamente esto. Parece que en el Senado no estarían a un par o tres senadores el grupo político y aliados de Morena de tener la mayoría calificada, pero más allá de eso, digamos, porque somos la barrera que les queda muy muy cerca, me parece que será muy importante que la corriente política de Morena y aliados abran el diálogo y abran el debate para una construcción colectiva de lo que viene, porque definitivamente sería un error ignorar el resto de las voces. Pues al final de cuentas, si bien están ganados con 60%, pues hay otro 40% de la población que opina diferente, que no votó por esta opción, y pues desde ahí tendrá que escucharse también esas voces.
Mira, se comunica Beatriz Mora para decirte, Máximo, que necesitas ir al mercado para ver que no está alcanzando con los ingresos que tenemos. Refieres que quienes se encuentran en los estratos más bajos de ingreso y la clase media tuvieron mayores entradas en su hogar económicas. Pero dice Beatriz Mora, necesitas, Máximo, ir al mercado.
Sí, digo, yo también voy al mercado y veo reflejado esos cambios. Me parece que aquí lo importante decir es esto que yo mencionaba, de que aumentó 14% promedio el ingreso de los hogares en México, 28% para los hogares más pobres, es descontando la inflación. Digamos, para muchos hogares el aumento de sus ingresos pues estuvo por encima de la inflación. Esto es, al final de cuentas, hablando en cifras promedio, digamos, los que somos asalariados por instituciones públicas, pues tal vez no tenemos ese beneficio y se ha estancado más el ingreso, pero en promedio la realidad es que sí está más alto el aumento de los ingresos rebasó el aumento de la inflación. Entonces, desde ahí hay que verse, aunque me parece que pues falta muchísimo, y algo bien importante: la pobreza extrema en México no se redujo durante todo el sexenio de López Obrador. Sí, la pobreza moderada, pero no la pobreza extrema. Entonces también eso habrá que tomarse en cuenta para lo que viene en las políticas de este sexenio.
Económicamente, la sociedad tiene algo de qué preocuparse, toda vez que, por ejemplo, tras el resultado de las elecciones, el dólar sube, se dispara, los mercados alertan, y bueno, esa es la parte macroeconómica, pero en la calle, en las casas, en las colonias, estos grupos de pobreza extrema de los que hablas, ¿tienen algo de qué preocuparse?
Sinceramente, yo he visto muy moderado el manejo del equilibrio macroeconómico en el sexenio anterior. Incluso más moderado de lo que algunos quisiéramos. Entonces, justo estas iniciativas en estos días pasados de anunciar la continuidad del secretario de Hacienda, de tratar de dar certeza a los mercados, me parece que va por ahí. Entonces, me parece que no habrá que preocuparse, son reacciones inmediatas, tales que pueden pasar, pero no me preocupa eso. Me preocupa el tema de que pues los ingresos cada vez, gubernamentales, cada vez parecen ser más insuficientes frente a los compromisos fiscales, y no se ha hablado de una reforma fiscal, digamos, de aumentar impuestos a sobre todo desde la corriente que yo estoy, a los más ricos. Entonces ahí es donde me podría preocupar, pero en estos términos de, digamos, del manejo macroeconómico suelen ser relativamente moderados, al menos así fueron en el sexenio pasado.
Bien, volvemos después del corte. Revisamos con el académico del ITESO Jorge Rocha, analista político, los resultados de la elección del 2 de junio, de la que resultó ganadora Claudia Sheinbaum.
Pues sí, como ya lo venían ustedes anunciando en varias de las notas, pues vemos dos dinámicas, me parece, diferentes en las elecciones, tanto federales como locales. En el caso de lo federal, es evidente que volvió a aparecer la ola guinda, una ola guinda todavía con más fuerza que la que aconteció en 2018. Recordemos que en aquel momento López Obrador había ganado la elección con el 53%. 1% de la votación. Sin embargo, en este caso ahora, si nos vamos incluso al rango mínimo que el INE le dio en el conteo rápido a Claudia Sheinbaum, estaríamos hablando de 5 puntos porcentuales todavía más arriba en la elección de la presidencia. Además, bueno, parece por lo que el propio INE reportó que Morena tendría la mayoría casi calificada tanto en la Cámara de Diputados, muy cercana en la Cámara de Senadores, y además de las 9 gobernaturas en disputa, solamente en 2 parecería que Morena no ganaría, que es precisamente Jalisco y Guanajuato. Entonces, digamos, lo primero que tendríamos que decir es que la fuerza electoral de Morena pues se volvió a ser presente 6 años después. Hay una ratificación de la ciudadanía al gobierno de López Obrador, con lo cual muy seguramente pues veremos, como lo había dicho Claudia Sheinbaum, pues construir el famoso segundo piso de la cuarta transformación. Eso fue, digamos, el veredicto popular en estas elecciones. Y bueno, por otro lado, pues es evidente que la campaña de Xochitl Gálvez pues no cuajó, no pegó a nivel nacional, y para el caso de MC pues digamos que lograron su objetivo, que era, parece que lograron una votación que llega a los 2 dígitos, al menos hasta lo que reporta el PREV en este momento y también lo que decía el conteo rápido. Parece que el Partido Naranja a nivel nacional tendría una votación de alrededor de entre el 9% y el 10%, con lo cual podemos decir que para ellos es un triunfo haber casi duplicado lo que habían conseguido tanto en 2021 como en 2018. Ahora bien, en el caso de Jalisco, lo que al menos, bueno, Héctor Escamilla estaba dando resultados actualizados del PREP, que efectivamente va muy, muy, muy lento en el caso del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, pero lo que vemos más bien es un fenómeno de lo que le llamamos el voto cruzado, es decir, la ciudadanía en el caso de Jalisco optó por no darle el poder completo a ningún partido, más bien lo repartió. Incluso, digamos, sorprendentemente hay un crecimiento importante de la alianza PAN-PRI-PRD, que al menos las encuestas no les daban grandes aspiraciones, sin embargo parece que son la alianza que tendrá más municipios gobernados, por un lado, por lo que ya se mostraba, alrededor de 43, 44 municipios. Y además seguramente parece que van a tener una de las senadurías de la República. Por otro lado, como también ya bien se señalaba, parece que MC refuerza su poder en la zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, también Morena tiene un crecimiento importante, incluyendo que es muy posible que controlen el Congreso local. Con lo cual, pues tenemos este fenómeno de voto cruzado, de voto diferenciado, donde nadie va a tener todo el poder. Se van a tener que poner de acuerdo las fuerzas políticas en Jalisco para hacer avanzar cualquier tipo de proyecto político. Y bueno, habrá que ver cómo va, porque esto sin duda no dará pie a la polarización política, y más bien este escenario lo que les plantea como reto a los políticos en Jalisco es que se tienen que poner de acuerdo. Pero bueno, así es como veo las cosas de primer rebote, compañeros.
Sí. Tu pronóstico de esa, digamos, de esa fórmula, leemos a la gobernatura, la mayoría en el Congreso para Morena.
Sí, parece que eso es lo que vamos a tener. Zona metropolitana con MC, pero el resto del estado repartido entre Morena y la alianza PAN-PRI-PRD. La verdad es que son mezclas duras, diríamos, en términos de químicos, y les va a costar mucho trabajo a todos los partidos políticos ponerse de acuerdo, pero bueno, ojalá que tengamos un ejercicio de civilidad política al futuro, que es lo que yo creo que está, por lo menos me parece que es el mandato que claramente está planteando las y los jaliscienses a los gobernantes electos.
En el caso nacional, el que tenga Morena carro completo, prácticamente ya podríamos decir que lo vuelve imparable, es decir, todas las propuestas de reforma con el plan C que desea el presidente López Obrador están ya prácticamente por ser aprobadas, o quedará algún resquicio para que la oposición pudiera hacer objeciones, observaciones antes de que llegara Claudia Sheinbaum.
Mira, habrá que ver cómo se termina configurando. Con los conteos rápidos hay que decir que estas valoraciones las hacen de acuerdo a votaciones amplias. Todavía hace falta ver si hay impugnaciones o no. Parece que Morena sí tendría la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, todos modos eso se convertirá en un, vamos a decir, en un resquicio donde Morena tendrá que negociar. Ahora, la verdad es que ayer el discurso que dio Claudia Sheinbaum después de que Guadalupe Tadei salió a dar los datos del conteo rápido, la verdad es que a mí me gustó el primer planteamiento de la parece nueva presidenta de este país, donde hablaba más de concordia, de ponerse de acuerdo, de reconocer a la oposición. Me parece que si ese es el tono que utiliza Claudia Sheinbaum en su gobierno, creo que tendremos buenas noticias. Y por supuesto, a ver, sin duda alguna, de esas 20 iniciativas que presentó el presidente hace unos meses de reformas importantes al país, entre las cuales hay 18 reformas constitucionales, bueno, lo más probable es que la gran mayoría de estas iniciativas pasen. Ojalá que el nuevo legislativo, el nuevo Congreso de la Unión, tanto en Cámara de Senadores como diputados, pues se atrevan a discutir de fondo estas reformas para que realmente lleguemos a un andamiaje jurídico que realmente sea provechosa para todas y para todos. Pero bueno, indudablemente, pues sí, ahora la Cuarta Transformación pues sí tiene, digamos, una potencia legislativa muy importante que le va a dar la posibilidad de hacer avanzar muchas reformas de ley.
¿Qué peso habrían tenido en esta decisión de los electores los programas sociales, las intervenciones del presidente durante la mañanera, la ruda campaña de los diferentes partidos entre ellos, los efectos del debate? Es decir, ¿es una combinación de factores o es simplemente una marea guinda que ya se venía a venir y prácticamente no hay poder humano que la contenga?
A ver, yo creo que son factores combinados. Uh-huh. Efectivamente hay una visión pues de la ciudadanía donde hay cosas que ha hecho bien la 4T. Evidentemente el peso de los programas sociales es importante. De hecho, a los últimos datos que se reportaban sobre cuántos hogares reciben algún tipo de ayuda gubernamental es alrededor del 39%, casi 40%. Es decir, hay mucha gente que realmente se está beneficiando de este tipo de políticas, que digo, ahorita no voy a poner digamos a debate su pertinencia o no, pero sin duda alguna que tienen un efecto importante. Pero también me parece que el otro efecto claro es que hoy por hoy la oposición no logra colocar una narrativa crítica, una narrativa, digamos, alternativa a lo que ha sido el discurso de la 4T. Me queda claro que hoy la oposición está en una derrota política muy importante. No lograron conectar con la ciudadanía, no lograron conectar con las juventudes. Y la verdad es que, digamos, no, el mensaje que dio la oposición al pueblo de México fue muy poco convincente. Tan es así que, bueno, ya los resultados definitivos hicieron todavía que Xochitl Gálvez perdiera, digamos, fuerza política. Con lo cual creo que son factores combinados los que provocan que esta ola guinda haya crecido tanto.
Claro, sí, daba la impresión inclusive que a nivel Estado, a nivel municipal, las candidaturas de la alianza opositora pues contra Morena estaban más que nada improvisadas, ¿no? Que llegaron perfiles, así como Xochitl llegó a la puerta de Palacio, se peleó con el presidente y boom, al día siguiente ya era la banderada de la alianza. En Jalisco aparecieron personajes que tal vez ahí estaban, los llegamos a escuchar, pero nunca los conocimos, no los vimos en el activismo defendiendo causas sociales, escuchando a la gente. Es decir, nos los pusieron enfrente casi casi al día del debate y eso genera como una difícil situación de empatía, ¿no, Jorge?
Sí, claro, sin duda alguna. A ver, la verdad es que la oposición perdió 6 años sin trabajar primero una renovación de sus propios partidos, una reingeniería de ellos, replantearse sus objetivos. Y bueno, todavía seguramente ustedes, bueno, concordarán con su servidor, pero en el último debate presidencial yo escuchaba a Xochitl Gálvez planteando soluciones viejas a problemas nuevos. Entonces, la verdad es que la oposición creyó que había una sensación de crítica del gobierno, del pueblo de México hacia la 4T. Pues se equivocaron en el diagnóstico claramente, pero tampoco lograron ni construir nuevos liderazgos a lo largo del tiempo y tampoco lograron construir una narrativa alternativa al discurso gubernamental. Entonces, bueno, ahora pues los efectos, los platos rotos pues los están pagando el día de hoy.
No le cambien un minuto, estamos de regreso para hablar de la gripe aviar. La Organización Mundial de la Salud confirmó la primera muerte por gripe aviar de un mexicano que ni siquiera estuvo en contacto con aves de corral. El gobierno federal descarta el caso. Escuchamos, sin embargo, la conversación con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo y exdirector de los hospitales civiles.
Pues es una situación delicada que, aunque la Organización Mundial de la Salud sugiere que la población no se alarme porque este parece ser un caso aislado, ya hubo estudios tanto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Semarnat y la Secretaría de Salud para identificar si existe una fuente de transmisión que pudiera representar un riesgo masivo para la población, y no lo hay. Este es un caso aislado, pero de cualquier forma creo que lo que nos sugiere pues es el hecho de que enfermedades zoonóticas, que son las que afectan a especies animales, pueden afectar al ser humano bajo algunas circunstancias, y de hecho se considera que el 70% de las enfermedades infecciosas que ocurren en todo el mundo son de origen animal. La influenza es una de ellas, y aunque no existen tantos casos de influenza aviar en el ser humano, sí debemos estar muy atentos porque en los últimos 3 años ya han ocurrido casos de influenza aviar, aunque, como bien tú lo dices, no de esta cepa H5N2, sino de otro tipo, ha venido afectando ya a mamíferos como leones marinos, como zorrillos. Por cierto, hay en este momento un brote de gripe aviar, pero en ganado bovino en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Entonces, existe la preocupación de parte de la Organización Mundial de la Salud de que este brinco entre especies animales pueda representar un riesgo mayor en algún momento para el ser humano, y la otra gran preocupación es que en algún momento pudiera existir transmisión del humano al humano. Y bueno, recordemos que los virus de influenza pueden generar epidemias y eventualmente pandemias. Es un escenario, digamos, hipotético por el momento, pero pues hay que estar muy muy atentos con fenómenos de esta naturaleza.
¿Cuándo sabremos lo que pasó, doctor? Es decir, ¿en qué momento esta persona llega a contaminarse o a infectarse? Si fue por algún agente, no sé, aéreo, si fue por los objetos que manipuló, contacto con otra persona. Es decir, se está haciendo la investigación amplia, pero ¿cuándo pudiéramos saberlo?
Bueno, la investigación que están haciendo estas tres instancias continúa. No han logrado identificar aves ni silvestres ni de corral infectadas, pero fíjate, Víctor, que aquí otra hipótesis podría ser que aves de esta naturaleza infectadas pudieran haber infectado a otra especie animal, como por ejemplo un bovino o un porcino, y que a partir de esa segunda especie animal pudiera haberse infectado este hombre de 59 años de edad en el Estado de México, de tal manera que la investigación se volvería más compleja, porque hasta ahora estas instancias parece que han centrado la atención en lo más lógico y común, que son aves silvestres y aves de corral, y no encontraron pruebas positivas en ninguna de las dos, por lo que sí va a ser muy difícil lograr identificar cuál fue la fuente de infección.
Ahora, doctor, ¿es la primera muerte de gripe aviar en el mundo?
Causada por esta variante, sí, Gris. El panorama de gripe aviar en el mundo es el siguiente. En la última década han ocurrido alrededor de 900 casos de gripe aviar en seres humanos. Y han ocurrido aproximadamente 45% de letalidad de estos 800, 900 casos reportados en el mundo. Pero las principales cepas de gripe aviar, es decir, de influenza tipo A, que han afectado a los seres humanos, son H5N1 y H7N1. El caso que nos ocupa, este señor de 59 años, es H5N2. Tienes razón cuando señalas que es el primer caso, pero por esta variante del virus, esta cepa, pero por otros virus aviares sí existen más casos. Y bueno, la parte preocupante también es que la gripe aviar, cuando afecta al ser humano, tiene una muy alta letalidad. Insisto, alrededor del 40 hasta el 50% de los casos pueden llegar a ser fatales.
En este momento, a nivel comunitario, ¿alguna prevención que se tenga que tomar o tenemos que esperar a que las autoridades sanitarias nos digan qué hacer en el Estado de México o en el resto del país?
Bueno, en primer lugar, el comunicado oficial establece que la población no debe alarmarse y no debe, por este caso, dejar de consumir, por ejemplo, carne de pollo y huevo, siempre y cuando la adecuada cocción de los mismos esté asegurada. Existe una vigilancia en centros de alta producción, granjas avícolas, corrales, traspatios, para identificar este riesgo. Y por el momento, lo que se sugiere a la población es, ante síntomas como alta fiebre, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, dolor faríngeo, signos y síntomas de enfermedad respiratoria, como dificultad para respirar, por ejemplo, tos, todos esos son manifestaciones que deben llevar a las personas a recibir atención médica de forma oportuna, porque además sigue existiendo influenza en todo el país. En este momento, de hecho, es una de las enfermedades respiratorias que hay que seguir vigilando, y aunque es influenza, digamos, habitual del ser humano, que puede ser de tipo H1N1 o H3N2, que son, digamos, las estacionales que circulan habitualmente, pueden llegar a tener un comportamiento grave también. Entonces, recomendación: ante esta sintomatología, acudir a recibir atención médica. Y ojo, las personas que tienen aves de corral y llegaran a identificar manifestaciones de enfermedad en estas aves de corral, deben notificarlo a las autoridades sanitarias para que se haga una investigación exhaustiva. Porque cuidado, a partir de ahí pueden existir brotes de influenza aviar. Recordemos que incluso el año pasado y antepasado hubo brotes en granjas de producción a gran escala en varios estados de la República Mexicana. Jalisco no fue la excepción. Y todo esto debe alertar, porque se deben tomar medidas extremas frecuentemente, como es el sacrificio de cantidades muy, muy altas de aves en este tipo de centros de producción avícolas o corrales o traspatios, por ejemplo.
Con esto nos despedimos. Muchas gracias a César Preciado por acompañarme en los controles técnicos. Soy su servidora Griselda Torres Zambrano. Que tenga un excelente fin de semana. Trate de descansar. Nos escuchamos, si la vida lo permite, el próximo lunes. Pásela bonito.